UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Different. Muy buenas tardes, amigos de la radio UMH. Es 11 de abril y empieza Nadie hablará de nosotros. Empezamos por el sumario. Como siempre, te pondremos al día con las noticias de la semana. Hoy conoceremos el Sharenting. ¿No sabe lo que es? Nosotros tampoco lo sabíamos, pero si publicas fotos de tus hijos en las redes, esto te interesa. El psicólogo y consultor de familia y crianza, José Ibaeza, nos cuenta sus riesgos. También nos visitará el dietista y nutricionista Luis Cabañas para analizar el último estudio publicado en la revista The Lancet, que afirma que 11 millones de personas mueren al año por comer mal. Esta semana vuelve Luis Martínez, y no lo hará solo porque viene acompañado de sus alumnos del Radio Exterior para darnos una lección magistral de educación y de economía. Y como siempre, terminamos con The Observer. Danilo nos ofrecerá los mejores planes para este fin de semana y descubriremos las noticias más raras de la historia. Prepárense, porque tenemos un gran programa por delante. En los mandos de la técnica hoy estará Cristina Ortega, Miriam González y Paula Verdú. Yo soy Vicente Hipólito y ahora sí, empieza Nadie hablará de nosotros. Del 5 al 1, estas son las noticias de la semana. Número 5. Algunos piensan que es el ojo de Sauron, pero es un hecho histórico en el campo científico. Se desvela la primera imagen real de un agujero negro y confirma de manera definitiva la teoría de la relatividad de Einstein sobre la que se ha basado el estudio del universo. El ministro español de Ciencia, Pedro Duque, lo define como un hito histórico para la astronomía. Número 4. La eutanasia entra en la campaña electoral tras la muerte de María José Carrasco, que padecía esclerosis múltiple y que decidió poner fin a su vida con la ayuda de su marido Ángel Hernández. Ciudadanos cambia de opinión y pasa de bloquear la proposición no de ley de eutanasia del PSOE a pedir al PP que reflexione porque el sufrimiento no tiene ideología. Según las encuestas, más del 70% de los españoles están a favor de que se regule la eutanasia para enfermos incurables. Número 3. No se asusten porque no hemos viajado al pasado. Bueno, no todos, porque se empiezan a destapar más terapias homófobas. Primero fueron las del Obispado de Alcalá y ahora otras en Valencia a través del colectivo Verdad y Libertad. La Generalitat Valenciana abre diligencias para sancionar precisamente a este colectivo que organiza cursos para curar la homosexualidad. La multa por violar la ley autonómica LGTBI podría ir desde los 60 a los 120.000 euros. Número 2. Casado se fabrica sus propias fake news. El líder del PP primero anuncia que si llega a ser presidente bajará el salario mínimo interprofesional en 50 euros, dejándolo en 850, y poco después, cuando es preguntado por este hecho, dice: ¿estamos ante la fake news de la semana? Y número 1. Nueva encuesta del CIS a tan solo 2 semanas de las elecciones. La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas da una victoria amplia al PSOE, que con estos resultados podría gobernar con Unidas Podemos, PNV y Compromís sin necesitar los votos de los independentistas catalanes. Y estas han sido las noticias de la semana. ¿Alguna vez se han preguntado qué les reprocharán sus hijos cuando ellos sean mayores? Piénselo un momento. Podría ser la clásica que no pasaran más tiempo con él, o que no valoraran sus éxitos académicos, o quizá que no le llevaran a los partidos, que le dejaran hacerse aquel horrible pendiente, o que le obligaran a volver de fiesta antes que sus amigos. Todas ellas muy probables. Pero nosotros les proponemos esta. ¿Qué me dicen de las fotos y vídeos que colgaron en las redes sociales cuando su hijo era menor de edad? Hoy precisamente hablaremos del sharenting, que es la práctica de los padres de usar las redes sociales para comunicar abundante y detallada información sobre sus hijos. Y para ello hemos invitado hoy a Josebi Baeza. Él es psicólogo y consultor de familia y crianza. Muy buenas tardes, Josebi.
Buenas tardes.
¿Es de verdad tan peligroso compartir fotos de nuestros hijos en las redes sociales?
El tema está en que actualmente no hay datos suficientes, porque es un fenómeno relativamente nuevo, como para poder decir con rotundidad que es inocuo, es malo, es incluso bueno, no lo sabemos, ¿no? El tema está en que se han abierto muchas preguntas, hay todo un debate, todo un fenómeno de reflexión en el cual hay que seguir profundizando, vamos a tener que ir recabando datos, ¿vale? A mí me encantaría que hubiera datos para decir no me gusta o lo que sea, pero yo de momento estoy aplicando sobre todo principio de precaución porque no sabemos cuál puede ser el alcance y está habiendo menores que están alcanzando su mayoría de edad o menores incluso con capacidad de voz para decir esto que estás haciendo mamá, papá, no me está gustando.
Sí, lo decía, salía en los medios en estos días, lo decía la hija de Gwyneth Paltrow, que decía, tenía 14 años, y dice, mamá, por favor, consúltame antes de publicar mis fotos.
No solamente eso, sino que creo que el mensaje dice, mamá, esto ya lo hemos hablado, no quiero que compartas estas imágenes. Y se generó todo un debate en Instagram sobre si la madre tenía derecho o no tenía derecho y tal.
Vale, es verdad que esto es algo nuevo y que todavía no sabemos los posibles riesgos, pero tú, como experto en el tema, ¿qué riesgos crees que tienen los padres que están publicando fotos y vídeos de sus hijos?
Yo creo que, sobre todo, un tema que tiene que ver, a lo mejor no tanto con psicopatología, sino con el desarrollo de la persona, y es que cuando nosotros... pues yo qué sé, siempre hablamos de que cada uno tiene derecho a forjar su propio destino o de crear su propia historia, ¿no? Y cuando yo como padre, como madre, lo que sea, empiezo a contar una historia a través de las redes sociales, lo que hago es iniciar una narración de la vida de una persona, de la mía y la de mis hijos. Y en un momento dado estamos contando, diseñando, escribiendo los primeros compases de una narración que al final ese chaval, esa chavala... va a tener que continuar o rebelarse absolutamente. Entonces, lo típico que se decía de en las familias de médicos todos son médicos o familias de abogados y tal, ahora lo que puede ocurrir es que en familias de personas que lo comparten absolutamente todo, al final tenemos niños que lo comparten absolutamente todo. Y eso es algo que a lo mejor no han elegido, sino que lo hemos empezado a escribir nosotros.
Vale, no sé si te sea sencillo dar una respuesta a esto, pero ¿cómo deben actuar los padres ante esta situación? ¿Deben publicar las fotos de sus hijos? ¿Deben, no sé, pixelarlas? ¿Qué deben hacer?
Yo creo que, como todo, el punto idóneo se encuentra en el punto medio, ¿vale? A no ser que ahora salga un estudio que diga que no, por poco que sea, ya es dañino, que no existe de momento. Yo pienso que las personas tenemos una necesidad de contar nuestra vida, una necesidad de narrar, de contar historias, ¿no? Y entonces las personas que en su cuenta de Instagram, en sus stories, cuentan lo que van haciendo, de alguna manera están diciendo al mundo lo que hacen y es una necesidad real de las personas. Entonces, yo creo que las personas que inician una andadura de compartir cosas deberían de pararse a pensar qué es lo que están compartiendo, ¿vale? Para crear esa narración personal y luego, si quieren incorporar a sus hijos en esa narración, que lo hagan con el máximo respeto. Es decir, hay todo un movimiento, cuando hablamos de sharenting estamos hablando de esa mezcla de compartir la crianza, de share y de parenting, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen la necesidad de compartir esa narración de su crianza. Entonces, todo aquello que compartan debería de servir para esa narración. Y yo pienso que no sería justo, y aquí es a lo mejor lo que vendría la respuesta a esta pregunta, no sería justo que tu historia, que tu narración se base casi exclusivamente en la vida de tus hijos. Ahí es donde vendría el problema, porque es que al final se ha visto que la mayor cantidad de likes, de corazoncitos, de comparticiones vienen cuando pones fotos de niños, ¿vale? Y luego de repente haces una narración, por ejemplo, esta mañana, con lo que he hecho yo esta mañana en mi Instagram. Ayer se publica la primera foto del agujero negro, creo que es el M87 y tal, y eso lo he querido compartir en mi Instagram. Y yo he querido compartir que le he puesto los vídeos a mi hijo, que tiene ahora mismo 6 años, y lo que he hecho ha sido pedirle a mi hijo que mire a la pantalla del ordenador mientras yo me hacía la foto. Entonces no sale la cara de mi hijo, porque yo lo que quiero contar es mi estilo de crianza en un momento dado. Pero no tengo por qué mostrar a mis hijos sin su consentimiento, o sea, es un niño cualquiera.
Pregunta personal. Tú, aparte de sacar esta foto que se ve de espaldas, ¿ocasionalmente sacas fotos de ellos que se ven la cara o que cómo sueles actuar?
Yo intento cuidar al máximo eso. Si miras mi Instagram, es posible que encuentres fotos de mis hijos o mis stories, es posible que encuentres fotos de mis hijos, pero tanto mi mujer como yo, que ella también es psicóloga, intentamos cuidar mucho esa narración, sobre todo. Si estamos haciendo una excursión, lo importante es que estamos haciendo la excursión, no que estos niños tan monos hacen una excursión. Yeah. Entonces, en ese sentido, es posible que salga en alguna foto la cara de mis hijos, pero siempre busca un propósito de contar esa historia.
Los datos que he encontrado, la verdad es que para mí son muy sorprendentes, porque yo no soy una persona que acostumbro a publicar cosas en redes sociales, entonces tiendo a pensar que la gente no lo hace. Y he visto un estudio en Estados Unidos que hablaba que un promedio de 1,000 fotos de su hijo se colgarán en las redes sociales antes de que ellos cumplan 5 años, que me pareció una barbaridad.
Es una barbaridad. O sea, ten en cuenta de que si son 1,000, son casi 3 al día, desde los 3 a los 5, por ejemplo, 3 fotos al día o... es más de una foto al día, ¿no? O sea, ahora mismo yo soy psicólogo y no matemático por razones, ¿no? Pero la cuestión es que sí, son muchas fotografías y eso en promedio. Hay gente que no y hay gente que para que se cumpla la media se va por arriba, está claro.
¿Sería apropiado cuando tengan cierta edad, que todavía no sean mayores de edad, preguntarles, oye, ¿os parece bien que ponga estas fotos en Facebook o en Instagram?
Yo creo que lo ideal sería hacerlo desde el momento en el que tienen capacidad de entender qué es eso de compartir, preguntarles, ¿no? Yo soy muy seguidor de, por ejemplo, de Julio Basulto. Julio Basulto es un nutricionista de Barcelona que se prodiga mucho en formaciones y tal. Y en sus fotografías, no solamente cuando sale alguna de sus hijas, sino cuando la fotografía la ha hecho alguna de sus hijas, que legalmente el dueño de la foto es el hacedor de la fotografía, pone que ha sido con permiso, ¿no? Y a lo mejor diríamos que Julio Basulto lleva las cosas al extremo, pero me parece todo un detalle de cortesía como mínimo decir que lo está haciendo así. Entonces, en ese sentido, habría que consultar y si en un momento dado el menor de edad me dice que no quiere que se compartan esas fotografías, no se comparten. De la misma forma que cuando un niño tiene alguna enfermedad y pide a sus padres, papá, no hables a las tías de que tengo esto, de alguna manera.
Cuando estaba preparando la entrevista, lo comentaba con mis hermanas, que tienen hijos, y me decían, bueno, ¿cuál puede ser el peligro real? Porque yo entiendo, por ejemplo, que hablábamos del caso de Gwyneth Paltrow, gente famosa con hijos, que las fotos que se publican tienen mucha trascendencia o bueno, se comparten más que las de personas que no son tan populares. Para una familia ordinaria, que no son famosos, ¿qué peligros puede tener?
Aquí yo creo que, bueno, somos 7.000 millones de personas en el mundo ahora mismo y ahí la causística es infinita, ¿no? Y al final los casos, hay casos y casos. Pero, por ejemplo, casos, por ejemplo, como el que hizo que YouTube moderara los comentarios en los vídeos en los que salen menores, porque hay gente que se dedica a capturar el fotograma de una niña que se está bañando y en la piscina y tal. Y redes en los que se comparten ese fotograma exacto. Ese podría ser un peligro. El hecho de que están utilizando las imágenes de menores para cosas complicadas, digámoslo. Luego, por otro lado, podríamos estar animando a que estos niños se acostumbren a que compartan demasiado y que sean solo si obtienen likes, ¿no? Entonces podríamos encontrar a niños, niñas que comparten como de forma compulsiva sus imágenes, sus logros o no logros o lo que sea en las redes para conseguir esos likes, ¿no? Porque se ha visto que cada vez que recibimos like, pues se segrega dopamina y entonces la dopamina es la hormona del placer y nos vuelve de alguna manera adictos a esa atención. Entonces tendríamos niños enganchados a las redes sociales para compartir y ser reconocido. Y es en un momento dado, pienso que podría ser un peligro real, que estén más tiempo compartiendo que viviendo.
Esto sí que me parece muy interesante, la verdad, que por culpa de los mayores hagamos un poco adictos a los chavales a las redes sociales. Y al hilo de esto, y ya para terminar, la verdad es que hoy tenemos poco tiempo, la próxima será un poco más larga, ¿a qué edad crees que un chaval, un niño, un menor de edad puede o debería tener una red social. Creo que Facebook y otras redes sociales lo permiten a partir de los 14 años. No sé si a ti te parece demasiado pronto.
Yo pienso que el tema está en que si nunca has compartido nada, si te has mantenido muy al margen de todas estas redes sociales, el paso de los 13 a los 14 años de forma mágica no hace que te entre el conocimiento, ¿no? Está claro que Facebook, y si Facebook, como es todo del mismo, Instagram, WhatsApp, tiene esa limitación de los 13, 14 años, ahora mismo no recuerdo cuál, sí. En realidad tener antes lo único que hace es que estás violando los términos y condiciones del servicio y Facebook te podría borrar la cuenta, pero no hay consecuencia más allá. Yo creo que aquí el truco sería hacer un acompañamiento y una educación efectiva de un buen uso de las redes sociales, que a través de las redes sociales se pueden hacer cosas muy chulas, maravillosas, unas narraciones súper complejas, y aquí estamos tú y yo contando cosas en la radio porque nos gusta narrar en un momento dado. Y lo que hay que hacer es efectivamente hacer un acompañamiento, una educación en el uso de redes sociales. Y yo creo que ese es el punto. No tanto la edad, sino, de alguna manera, prepararles para que cuando quieran hacerlo, al menos que lo hagan bien.
Muy interesante. Muchísimas gracias. José Vivaez, otro día te prometo que alargaremos este tema porque me parece muy interesante.
Cuando tú quieras.
Repetimos, psicólogo y consultor de familia y crianza. Muchísimas gracias, José Vivaez.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Chao.
La semana pasada lo adelantábamos en una de nuestras noticias. Comer mal mata más que el tabaco. Según un estudio que se publicó la semana pasada en la revista The Lancet, 11 millones de personas mueren al año por comer mal. El bajo consumo de cereales integrales y frutas y el exceso de sal son los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes ligados a la nutrición. Todos aquellos que quieren dejar de fumar tienen sus pequeños aliados, como puede ser los chicles de nicotina, los parches, encerrarse en casa y atarse a la cama, pero ¿qué aliados tienen aquellos que quieren combatir una mala alimentación? Nosotros le presentamos a uno, Luis Cabañas, dietista, nutricionista y secretario del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes. Así es, para que la gente coma mejor, que acuda al dietista, al nutricionista.
Vale, eres uno de sus aliados. Empecemos por el principio. ¿Qué sería comer mal? Porque igual mucha gente cree que está llevando una alimentación saludable y no sabe que a lo mejor está teniendo pequeños hábitos que no le ayudan.
Pues vamos a hacer un pequeño juego, una pequeña encuesta.
Venga.
Si ya esta tarde no hemos comido fruta, no hemos comido vegetales, no hemos comido los últimos días legumbres, probablemente comamos mal. Uh-huh. Si no hemos tomado frutos secos en los últimos días, probablemente comamos mal. Sobre todo porque comer, seguro que hemos comido. ¿Qué habremos comido? Probablemente algún producto ultraprocesado o seguramente habremos comido cosas que igual no eran tan saludables.
Sí, porque yo creo que todos nos sentimos como que estamos incluidos en la famosa dieta mediterránea. Pero no sé, ¿qué es exactamente la dieta mediterránea?
Pues es una buena pregunta que a nivel de investigación también nos seguimos haciendo. No está claro qué tipo dietético es el mejor. ¿Es mejor una dieta vegetariana? ¿Es mejor una dieta tipo paleo? ¿Es mejor una dieta tipo mediterránea? Quizá lo mejor es basar cualquier dieta, cualquier alimentación en productos frescos, porque eso es lo que todas las dietas del mundo están de acuerdo, todas las dietas de verdad, de patrones dietéticos saludables. Basemos nuestro consumo en productos en materias primas, en vegetales, en frutas, en legumbres, si queremos cereales que sean integrales, en frutos secos.
Por lo que se ve, Luis, en este estudio, el comer mal no tiene solo la consecuencia de engordar, que es un poco lo que todo el mundo no quiere, engordar, sino que empeora nuestra salud, incluso la muerte.
Así es. De hecho, el estudio plantea que 11 millones de personas al año, más o menos un 20% de las personas que mueren en el mundo, mueren por enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Pero hay otro titular que no ha trascendido tanto, que es que 255 millones de años perdidos son los que se relacionan con la mala alimentación. Es decir, que no solo es que la gente muera de enfermedades prevenibles, sino que muere antes. Y no solo es que muera antes, sino que muere peor. Es decir, hablamos de una peor calidad de vida, hablamos de un debutaje, una enfermedad que quizá no tendría por qué estar ahí pronto, hablamos de muerte prematura. 255 millones de años al año. Sí, es decir, hablamos de que estas 11 millones de personas que mueren prematuramente por comer mal vivirán peor al menos durante 25 años, o incluso morirán antes de lo que les toca.
Ahora que son cifras increíbles. ¿Qué podemos decirle? O sea, no sé, me gustaría que la gente que está escuchando el programa sacara de esta entrevista pequeños trucos que pueden hacer que su vida sea mejor. ¿Qué le podemos decir a la gente que dice que no tiene tiempo de comer bien por temas, no sé, laborales, por ejemplo?
Seguramente el mejor consejo es que acudiera a un dietista o nutricionista que le pille cerca, ¿no? Si pone dietista o nutricionista en la página, en Google, seguramente tenga algún resultado. Y si no, puede mirar registros de colegiados que tenemos en el CODINUCOVA, en el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.
Vale.
Que acude a un profesional y que le plantee, oye, tengo esta duda, creo que no como bien, o creo que no como bien porque no tengo tiempo, ¿qué puedo hacer? Y al final somos el profesional que se ha formado para poder responder precisamente a esto. Que además hay otro matiz, seguimos siendo personas y seguimos viviendo en este mundo tan acelerado. Es decir, también tenemos estrés, y sin embargo no nos olvidamos de comer bien. Muchas veces pensamos que para comer bien hace falta hacer un plato de los que salen en Instagram, pero con cuatro cosas que hagamos en 10 minutos, un plato puede ser tan saludable como sus materias primas lo sean.
Vale, o sea que aconsejamos que vayan al dietista, que es verdad que es algo que bueno, yo al menos en mi círculo no tengo muy asociado que la gente vaya al dietista porque sí. Y en realidad, bueno, pues puede ser muy, muy práctico.
Claro, hace 10 años pasaba lo mismo con los profesionales del campo de la psicología.
Sí.
Y aún actualmente, ¿no? Parece que si vas al psicólogo o a la psicóloga es porque estás loco, es que se te está yendo la pinza. No, no, simplemente vamos a veces a gestionar el cómo nos sentimos hacia la comida, el cómo nos sentimos hacia otra persona o hacia otras personas, o simplemente cómo gestionamos el estrés o la agenda. Aquí lo mismo. El mundo en el que vivimos nos lleva a un ambiente obesogénico y nos lleva a comer mal, nos lleva a morir antes, nos lleva a morir peor, además, a peor calidad de vida. Ostras, qué bueno sería ponerle freno desde el principio, que de hecho esto es una de las cosas por la cual la gente no se toma en serio la nutrición, porque la sintomatología ocurre a los 20, 30 años, pero los datos, me remito, 255 millones de años perdidos.
Claro. Luis, por lo que has observado, es verdad que es una pregunta con la que estoy generalizando, pero por lo que has observado a lo largo de los años, ¿cuáles son los peores hábitos alimenticios que tenemos los españoles?
Buena pregunta. Yo diría tres, pero no solo diría hábitos por inclusión, sino también por exclusión. Es decir, un mal hábito por inclusión es el alcohol. Sabemos que la mejor cantidad de alcohol es ninguna.
Vale.
Entonces, cuanto más alcohol, podemos decir que peor. Por tanto, ese sería quizá el primer gran hábito a cambiar. Otro criterio por inclusión, hablamos de los productos ultraprocesados, ultraazucarados, con mucha sal, con muchas calorías vacías. Este es otro gran hábito que tenemos que destruir, porque también podemos decir que cuanto más mejor, cuanto más peor.
Claro.
Y de hecho, el 60% de la dieta española, más o menos, de 40 a 60% de su grupo de edad, se basa en productos ultraprocesados. Y la gente, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando la gente suele desayunar un lácteo que a veces viene chocolateado con algún producto ultra azucarado y galletas. Y ya, solo en un momento hemos tomado 80 gramos de azúcar sin darnos cuenta.
Yeah.
80 gramos de azúcar añadido. Y un tercer gran ámbito por exclusión es la fruta o la verdura. La mitad de lo que comemos tendría que ser frutas o verduras. La mitad de cada plato, de cada comida, de cada cena, tendría que ser verduras. El postre, mejor si siempre es una fruta. El desayuno, mejor con fruta. Siempre es buen momento y lugar para tomar fruta.
Vale.
Solo con estas tres cosas, la gente ya ganaría salud.
Luego te preguntaré por el desayuno, porque me interesa mucho, pero acabas de mencionar el alcohol, ¿no? Y todavía hay mucha gente que piensa que un vaso de vino es bueno en las comidas. ¿Qué les podemos decir a estas personas que dicen, no, esto es bueno?
Pues que hace 20 años decíamos que fumar era bueno para el estrés. Y ahora podemos decir que fumar no es bueno en ningún caso. Aquí pasa lo mismo con el vino. Llegará un momento donde miraremos hacia atrás y diremos, vaya tela la que liamos con el vino. Porque las pruebas científicas actualmente nos dicen que cualquier consumo, incluso el consumo moderado, sigue siendo un consumo excesivo de alcohol y que la mejor cantidad es ninguna.
Vale. Con el tema de la nutrición nos pasa a la gente que no entendemos, yo me incluyo, que pensamos que lo recomendable para nuestra salud va por modas, ¿no? Y soltamos argumentos del tipo, oye, hace años nos decían que comiéramos solo un huevo a la semana, ahora que uno al día, Y no sé si pensamos que antes o después nos dirán que el salchichón o el azúcar son buenos para la salud. No sé si a ti te llama la atención esto.
Sí, de hecho, yo hago mucho la broma de que en nutrición no nos ponemos nunca en serio. Y es verdad, pero no nos ponemos nunca en serio entre comillas. Es decir, es cierto que hay muchas pruebas que estamos teniendo ahora, porque los grandes estudios de nutrición están sacando pruebas hasta ahora. Y podemos decir que grandes mitos que eran normas hace 20 años, los hemos evaluado con evidencia científica. Y ahora podemos decir, no, lo de los huevos, pues mira, nos equivocamos y no pasa nada. O lo del colesterol, mira, es que nos hemos vuelto a equivocar, no pasa nada. Por eso es mucho más importante fijarnos en lo que sí sabemos y en lo que estamos todas las dietistas del mundo, todas las dietistas nutricionistas, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo solo en cuatro cosas. Ojo, que esto es como las cuatro claves de la nutrición.
Te escucho.
La bebida de elección tiene que ser el agua. La mejor cantidad de alcohol es ninguna. La mitad de lo que comemos tendría que ser frutas o verduras. Y la cuarta es que la base de nuestra dieta tendrían que ser productos frescos, alimentos frescos. Ya que metemos frutos secos, naturales o tostados como mucho, metemos legumbres mínimamente procesadas, metemos carnes y pescado mínimamente procesados, y mejor si es carne blanca, mejor si es pescado azul. Es decir, que producto del mercado, si puede ser local, mejor. Son como las cuatro grandes claves para que sepamos que estamos comiendo bien. Y si alguna de las cuatro no las cumplimos, pues hay que mirárselo.
Bueno, pues oye, es un dato a tener en cuenta. Luis, he leído en una entrevista que concediste al diario Información, te veía muy crítico con los productos enriquecidos. La leche con omega 3, con calcio, modas, este tipo de alimentos. ¿Qué nos puedes decir?
Pues que aquí nos han marcado un gol. Y no hay que decirle al nutricionista, ostras, es que... No, aquí somos no somos los porteros, somos los defensas. Aquí los porteros es cada uno como se informa. Intentamos que no te marquen gol, pero si no podemos parar el gol, pues mira. Lo que ocurre con los productos enriquecidos es que por ser enriquecidos no implica que sean más salvables. Es decir, el hecho de que una leche, por ejemplo, sea enriquecida en omega 3, no implica ni que esa leche sea más saludable que una leche entera, ni implica que ese omega 3 se absorba de la misma manera que se absorbería si tomamos nueces o salmón. Porque hemos quitado ese omega 3 de la matriz alimentaria. Y aquí hay otro ejemplo muy sencillo. No es lo mismo tomarse un zumo que tomarse una fruta. ¿Por qué? Porque la fruta tiene la fibra con la cual absorbemos un montón de minerales y vitaminas y el azúcar intrínseco en la fruta. Y metabólicamente, dentro del cuerpo, cuando lo comemos, no es lo mismo. Además, masticar ya sacia.
O sea, que no ocurre más la pieza de fruta, ¿no? Que el zumo.
Claro. Con el zumo esto no ocurre. Y aún te pongo otro ejemplo. Para que ejemplos en comida, para bien para mal, hay para aburrir.
Sí.
¿Con cuántas naranjas te haces un zumo? No sé, más o menos.
3, 4, depende del tamaño de la naranja. Tres. Pero...
Vale, 3. Vamos a poner 3. ¿Alguna vez has probado a comerte las 3 naranjas?
No, la verdad que no. Te comes una.
Pues ahí lo llevas. Es decir... hay que anotar también esa diferencia, que la alimentación es importante.
Muy bien. Luis, te decía lo del desayuno, porque siempre dicen que es la comida más importante del día. Retomo aquí el tema del desayuno. Me gustaría saber qué desayunas tú.
Yo no soy un ejemplo, es decir, yo no tengo por qué ser ejemplo para todo el mundo. Yo particularmente suelo desayunar un par de piezas de fruta y un café, pero también es porque lo que me da tiempo de cara a ir a trabajar.
Vale.
Pero el mejor desayuno es aquel que se adapte a los hábitos de vida de las personas y aquel que permita que la persona luego no tenga ni mucha hambre que implique que vaya a picar, ni es una comida hiper necesaria. Hay mucha gente que no desayuna y no por eso está peor. Una pauta dietética o un patrón alimentario va a ser tan saludable como los alimentos que lo compongan, no necesariamente por el número de comidas. Y aquí hemos enfrentado a la evidencia científica gente que comía 2 veces contra gente que comía 6, gente que comía 3 contra gente que comía 4, y lo que la evidencia nos ha resultado es que indistintamente el número de comidas, lo importante sigue siendo comer bien, ni más ni menos.
Qué interesante, ¿eh? Porque siempre pensábamos que lo ideal era 5 comidas, pero bueno, aquí estamos destapando mitos hoy, así que muchísimas gracias, Luis Cabañas, por ayudarnos con destapando estos mitos y dándonos estos consejos para comer mejor. Recordamos,
sí que me gustaría destacar, si me permites.
Claro, adelante.
Sí que me gustaría destacar una cosita, y es que igual que comer peor implica enfermedades y hemos perdido muchos años de vida, hay que tener en cuenta que hay gente que ya tiene patologías constituidas que son crónicas. Hablamos de personas con diabetes tipo 2, pero también hablamos de personas con diabetes tipo 1 o personas con síndrome de Crohn o personas con celiaquía o personas con patologías constituidas que no han hecho nada malo para tenerla, simplemente les ha venido de base. Uh-huh. Igual que hay gente que es más alta o más bajita.
Sí.
Desde el CODIUNCOVA, para visibilizar estas patologías y para visibilizar la sintomatología asociada, que tiene que ver completamente con la alimentación, porque la pauta dietoterapéutica para celiaquía o para diabetes tipo 1 es únicamente alimentaria, lo que estamos haciendo es una campaña que se llama Como lo que soy, hashtag Como lo que soy. Uh-huh. Con eso intentamos visibilizar que no es solo una cuestión de que haya gente que tenga que comer mejor o que tenga que comer peor por unos hábitos de salud, sino gente que para bien o para mal tiene que comer de una determinada manera. Entonces, para un poco visibilizar, sensibilizar y demostrar que no pasa nada por comer diferente o por tener que comer diferente por una cuestión que nos viene en la mochila, que nos viene de base, hemos creado esta campaña, Como lo que soy, simplemente para personas que tengan alguna patología constituida, que sepan que ahí tienen recursos y, por supuesto, que sepan que las y los dietistas nutricionistas estamos ahí para ayudar.
Vale, pues muchísimas gracias por este dato, Luis. Recordamos, Luis Cabañas, dietista, nutricionista y secretario del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, empieza nuestra sección de economía y hoy hablaremos del arma más poderosa para subir el Producto Interior Bruto, del mayor arma de producción masiva y que nuestro profesor de economía se ha dedicado en insistir programa tras programa de su importancia. Hablamos, cómo no, de la educación. Algunos dicen que la educación es la herramienta más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Otros, que la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Y después de este espacio patrocinado por Mr. Wonderful, damos la bienvenida una semana más a Luis Martínez. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Luis, he estado buscando datos sobre la educación en España y el ranking de la comparativa del Foro Económico Mundial no nos deja en un buen lugar. Estamos en el puesto 38 de 137 comparativas.
Bueno, yo primero quiero decir que estamos en el 38 de 137, es decir...
Ya, pero si algo he aprendido en este programa es ¿a qué país te quieres parecer?
Siempre. Exactamente, ¿quién queremos ser, no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos mucho trabajo por hacer y cosas que mejorar, es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Pero también hay que tener claro de dónde venimos. En España hace no tantos años estábamos saliendo de un régimen dictatorial, entonces lo que hay que tener en cuenta es que la evolución no ha sido mala. Entonces yo creo que vamos en la dirección correcta, queda mucho por hacer y mucho por mejorar, pero hay que intentar también ser optimistas.
Vale, está claro que teníamos niveles de analfabetismo muy altos y que estamos...
Han mejorado radicalmente y también la educación ha mejorado temas sociales como la inclusión de la mujer en el mercado laboral, ha disminuido el diferencial de la tasa de paro masculina y femenina en los últimos 15 años, es decir, queda mucho por hacer, pero creo que estamos trabajando en ello.
Vale, estamos trabajando en ello, como diría José Mari. quería preguntarte, ¿cuánto nos cuesta la educación española?
Vale, pues yo contestaría esta pregunta a un nivel individual que creo que es lo que la gente mejor va a entender de entrada. Uh-huh. Entonces, como todo el mundo a estas alturas creo que sabe, yo trabajo en un instituto público. Esta reflexión se la hago a mis alumnos al principio de cada año para que valoren un poco el dinero que nos estamos gastando en su educación. Mantener un instituto cuesta aproximadamente entre 5 y 6 mil euros por alumno y año. Lo que significa que una familia que lleve a dos hijos a un instituto, en caso de que no existiera el estado en el que vivimos y no pagáramos impuestos y no se hiciera este gasto, debería asumir un gasto de entre 10-12 mil euros al año, es decir, casi 1.000 euros al mes, por llevar a sus hijos al instituto, que a veces es algo que no valoramos y creemos que...
Sí, la verdad es que es un ejemplo muy gráfico y que seguro que muchos no tenemos en cuenta.
No tenemos conciencia y sobre todo hay que pensar que eso es al año y estamos hablando de una escolarización mínima de aproximadamente unos 15 años por alumno. Entonces, si hacemos la multiplicación, estamos pagando una casa.
Uh-huh. Vale, hablábamos de que es importante mejorar en ese ranking. Bueno, básicamente es importante mejorar la educación, da igual el ranking. Pero, ¿cómo salimos en la inversión, en la comparativa de la inversión que hacemos los, en España con la educación?
Claro, si dejamos de lado este mini análisis micro individual y pasamos al análisis macro o global, la manera de medir el gasto que hace en educación un país se puede hacer o como porcentaje del gasto público total que hace el Estado o como porcentaje del Producto Interior Bruto que genera el país. En España el gasto en educación supone algo menos del 10% del total del gasto público del Estado. Significa que de cada 100 euros que gasta el Estado en España, algo menos de 10 euros se gastan en educación. Entonces esto sí que, como siempre digo, ya me conoces, lo comparamos con los países a los que nos deberíamos querer parecer, estamos pues en desventaja. Si miramos un país como Reino Unido, allí gastan el 14% de su gasto público en educación. Luego los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, están gastando también en el entorno de entre el 13 y el 15% de su gasto público en educación. Es decir, ya no hablamos de términos absolutos, que también los podemos dar. En España gastamos unos 1.000 euros per cápita en educación, per cápita, no por alumno. Estamos hablando de que países como Noruega gastan 5.000 euros per cápita en educación. Como tú bien has dicho en la introducción, la educación es la principal herramienta que influye sobre el desarrollo económico a largo plazo. Por eso nos cuesta invertir, porque los resultados lo inviertes hoy y no se ven ni mañana, ni el año que viene, ni dentro de 2 años. Tardan mucho en verse, pero está demostrado, Irlanda es un ejemplo, que un país que invierte en capital humano, invierte en educación, a largo plazo ve mejorado muy gratamente su bienestar.
Este punto es muy importante porque tú dices, no lo veremos hoy, mañana tampoco. En España a lo mejor no lo vemos tan bien porque ha habido una fuga de cerebros muy importante. Ha habido una inversión que España ha hecho y que se ha ido a la basura.
Sí, es que deberíamos hablar también de no solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y uno de los problemas que hay en España, en este caso en la universidad, es que tal y como están diseñadas las carreras formativas, no hay una correlación directa entre en qué me gasto el dinero o en qué tipo de educación me gasto el dinero y qué me está demandando el mercado. Entonces tenemos universitarios bien formados que aquí no encuentran trabajo y al contrario, encontramos también empresas que cuando en plena crisis teníamos tasas de paro de hasta el 27% no encontraban gente adecuada para ese puesto de trabajo. Es decir, es un problema de poner en común la oferta y la demanda de trabajo, que es algo muy difícil de analizar y sobre lo que tendríamos que trabajar. Es decir, no solo hay que pensar en cuánto gasto, sino en cómo me lo gasto y en qué me lo gasto.
Me gustaría preguntarte acerca de la profesión de profesor. Recuerdo hace, no sé si un año, que hablaban en un programa de Jordi Évole acerca de la educación en Finlandia y comentaban las notas de corte altísimas para ser profesor y la comparaban con las españolas, que era con un 5 podías entrar al magisterio, por ejemplo.
Claro, sí, totalmente. Hoy en día, socialmente, ya no solo en cuanto a notas de corte, sino en cuanto a, digamos, prestigio social. En los países de los que estamos hablando, que tanto gastan en educación, el profesor es una figura muy importante, muy respetada. Ser profesor es algo muy difícil y que está muy bien valorado y muy bien visto. Y aquí no sucede así. Yo, por ejemplo, personalmente, como creo que comentamos al comienzo de los programas, empecé trabajando en un banco de inversión, Goldman Sachs, altas finanzas internacionales. Decidí voluntariamente dejármelo y dedicarme a dar clases de economía.
¿Te dejaron de llamar Don?
Nunca me llamaron Don, tampoco es algo que quiera. Pero bueno, la cuestión es que yo lo hice voluntariamente por decisión personal y creo que la labor que yo realizo y que todos los profesores realizamos es muy importante y sin embargo no está muy bien visto. Al contrario, dentro de un círculo de ese estilo, el irte a dar clases al instituto era como dar varios pasos atrás laboralmente hablando, cuando yo estoy orgulloso de lo que hago y creo que es muy importante y deberíamos saber valorarlo, formar a los profesores, seleccionar a los mejores para ser profesores y tener conciencia de la importancia que esto tiene en el impacto social y económico a largo plazo de las sociedades.
Y también, en consecuencia, seguramente incrementar también sus salarios.
Sí, sin duda. A todos nos gusta que nos paguen bien, significa sentirnos valorados. No creo que ahora mismo sea tampoco el principal problema que haya en la educación, sinceramente, aunque sea tirar piedras sobre el tejado.
Vale. Estaba revisando las materias obligatorias en la educación secundaria y me he visto con algunas muy interesantes. No quiero dar nombres para que nadie se sienta aludido, pero he visto que no está economía.
Pues sí, voy a hacer yo aquí de malo y voy a nombrarlas, porque como ya he repetido en numerosos programas, creo que la educación económico-financiera es algo básico para el correcto funcionamiento de una persona en la sociedad en la que vivimos. Nociones laborales, de economía, de finanzas, son algo que todos necesitamos, son imprescindibles y no se nos dan. Ahora mismo, en la etapa de educación obligatoria, hasta cuarto de la ESO, un alumno puede cursarla entera sin dar ni una sola hora relacionada con economía, finanzas, derechos laborales, etcétera. Y sin embargo vemos que asignaturas como física y química, biología y geología, tecnología, educación plástica y visual, son obligatorias año tras año. No estoy diciendo ni mucho menos que estas asignaturas no sean importantes, lo son, pero tampoco creo que sean más importantes que economía. Es decir, tenemos la economía a día de hoy un poco obligada y yo creo que habría que ponerla en valor dentro del sistema educativo si queremos una sociedad que tome buenas decisiones de consumo, de inversión, de endeudamiento. Uh-huh. Decimos muchas veces, hay que ayudar, que no haya desahucios. Pues quizá la principal ayuda viene por la parte de la educación.
Sí, faltan esas nociones básicas que la gente no tiene y que con este programa estamos intentando suplir el déficit de la educación. Por cierto, Luis, no sé si conoces que hace apenas 2 semanas se conoció el galardón Global Teacher Prize 2019, no sé si te suena.
Sí, ¿no me lo han dado al final?
No, vaya. Se lo dieron a un maestro keniano, Peter Tabichi. Y bueno, yo estaba revisando y tampoco te he visto entre los nominados, lo cual me ha sorprendido. No sé si...
Debe ser un despiste, no sé qué fuente estarás utilizando.
no sé qué. Hablaban de la importancia de ser muy buen profesor.
Sí, bueno, no estoy seguro yo si todavía estoy a la altura de esos superprofesores que están ahí. Y sobre todo, no sé si debería ser yo quien lo juzgara. A lo mejor habría que preguntarles a mis alumnos.
Bueno, pues precisamente eso es lo que hemos hecho. Nos hemos ido al radio exterior para preguntarles a tus alumnos qué les parece Luis Martínez como profesor y también para saber qué han aprendido en este curso. ¿Te parece que los escuchemos?
Vamos a ver.
Es lunes 8 de abril y tras muchos programas escuchando a Luis hablar de la importancia de incluir la economía en la educación obligatoria, el equipo de Nadie Hablará de Nosotros quiere conocer la opinión de sus alumnos de primero de bachillerato en el Instituto Radio Exterior de Alicante. Luis nos abre la puerta de su clase y con la seguridad que le caracteriza nos habla del curso que vamos a conocer. Bueno, Luis, ¿qué tal es este curso? ¿Estás contento?
Hemos seleccionado el curso porque es de los mejores y ahora ellos lo van a demostrar.
También sabes que un poco te pones tú a prueba, ¿no? Porque tú siempre has dicho que, bueno, los chavales están encantados.
Pero confío en ellos, me van a dejar en buen lugar, seguro.
Eso estamos a punto de comprobarlo. En primer lugar, les preguntamos por qué es importante para ellos estudiar economía.
Yo creo que es importante estudiar economía en general para la vida, porque a la hora de... Aquí en clase hemos estudiado muchas cosas que luego te sirven para, por ejemplo, comprar una casa o para pedir un crédito, cosas así. Es muy importante tener información de cómo hacerlo y de dónde hacerlo.
A ver, el año pasado en cuarto de la ESO cogí ciencias y pues la verdad es que no me enteraba mucho. Sí. Y yo veía como la economía pues como muy pesada y no sabía que era así de práctica y creo que para de mayor, para algo básico, creo que sirve para mucho.
¿Por qué crees que es importante estudiar economía?
Porque nos va a servir para el futuro, es tu día a día. Al final no sabes qué puedes hacer. Si no sabes manejar el dinero, no vas a poder vivir.
En tu caso concreto, ¿para qué crees que te puede ayudar en el futuro?
Pues para saber cómo organizar una empresa o si estás en una empresa, saber cómo administrarla.
¿Estás pensando en montar una empresa?
No.
Todavía.
¿Qué es lo que has aprendido este año que digas, esto es lo más útil que me llevo de este curso?
En general todo, pero la inflación, pues yo la veo muy importante porque si hay inflación los precios suben mucho y no lo queremos. Entonces, pero tampoco tiene que haber deflación. No sé, hemos aprendido cómo regularla. Ajá. Y veo que es muy importante.
Bueno, ¿qué te está pareciendo el curso de economía?
Muy interesante y divertido.
Ahora quiero que lo compares con el resto de materias, que hagas un ranking. ¿Qué pondrías en el top 5?
En el top 5, economía y historia. Todas las demás asignaturas no sirven para nada.
Esperemos que los profesores no escuchen el programa.
Tranquilo, Luis, que nadie hablará de nosotros. Ahora queremos poner a prueba el curso y empezamos con algo muy básico. ¿Qué es la economía?
La economía es una ciencia social que tiene el objetivo, busca satisfacer las necesidades de la gente.
Luis confía mucho en sus alumnos y les pregunta por asuntos más complejos, como la política fiscal expansiva y la contractiva.
La política fiscal expansiva, ¿sí? Que eran bajar los impuestos y subir el gasto público. con la finalidad de que se supone que es en una crisis para que lo que hemos ahorrado anteriormente con la política fiscal recesiva, que subimos los impuestos y bajamos los gastos públicos, para tener un ahorro para después gastarlo.
Muy bien. ¿No? Bastante bien, muy bien. Pues un aplauso.
Teniendo en cuenta el momento actual, ¿qué tipo de política fiscal debería aplicar el gobierno?
Una política fiscal contractiva, porque ahora estamos en fechas de expansiones, entonces tendríamos que subir los impuestos y bajar los gastos públicos para en un futuro, cuando estemos en crisis, pues poder proporcionar a todo el mundo lo que sus necesidades.
Uh-huh. Muy bien. Luis introduce un tema que crea debate: la desigualdad social y los impuestos. ¿Deben pagar más aquellos que más ganan?
Bueno, yo lo veo lógico que la gente que tenga más dinero pague más impuestos, porque a esa gente no le costará tanto pagar unos impuestos como a otra gente que tiene menos dinero pagar una cantidad menor, porque a más dinero, normalmente cuando tienes más dinero te importa menos perder o pagar menos dinero que una persona que tiene menos dinero, que a lo mejor le cuesta más ganarlo, y por ello yo creo que la gente que tiene más dinero debe pagar más.
Pienso que sí que hay que pagar impuestos, pero que la gente que gana más no tiene por qué pagar más que otro, porque nadie la ha regalado, y creo que si ha ganado ese dinero es porque o se lo merece o porque ha llegado ahí.
Pues no te voy a engañar, yo si pudiese quitarme algo, ahora no porque no trabajo, pero si pudiese quitarme algo para no dárselo a Hacienda, yo lo haría. No nos vamos a engañar.
Bueno, pero ten en cuenta que si tú igual no pagaras tanto Hacienda, igual no tendríamos profesores buenos aquí dando economía.
Bueno, igual yo no pago, pero ya sí, entonces...
Muy bien, la compensación. Y por último, no podíamos irnos sin preguntarles a los alumnos qué piensan ellos del profesor Luis Martínez. A ver, Laura, ¿te está gustando el curso de este año?
Sí, mucho.
¿Sí?
¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Luis?
¿Cómo las da? Porque son muy prácticas y no se te hacen pesadas, porque todos intervenimos, nos ponen muchos ejemplos, practicamos mucho, pero también aprendemos mucho, entonces, no sé, me gusta.
Pienso que es buen profesor y que las clases son muy orientativas y buenas.
¿Es muy estricto?
Sí, pero no. O sea,
tiene carácter, ¿no? O sea, no se montan pollos en clase.
No, eso no, nunca.
¿Y por qué te parece tan divertida la economía?
Porque el profesor es muy bueno y nunca había tenido un profesor tan interesante.
¿Qué te parece que el profesor el próximo año igual no vaya a estar aquí?
Pues cuando me he enterado me estoy planteando si irme con el otro profesor que me cae bien.
¿Esto es cierto?
Esto es real, 100%. Sí, esto es real, porque es que si no es con él... No.
O sea, si no es con él, vas a estudiar otra materia.
Sí, seguro. Historia del arte con Rodolfo, que es el otro profesor. Top. Cambio,
Muchísimas gracias a Luis Martínez por dejarnos entrar en su clase y a sus alumnos de primero de bachillerato del Radio Exterior. Ha sido todo un placer.
A las 4 de la tarde tendremos el gusto de oír a los alumnos del IES Radio Exterior.
Bueno, Luis, pues, ¿qué te ha parecido?
Muy bien, la verdad es que no he tenido tampoco que pagarles mucho dinero para que hablaran de mí. No, es broma. Pues bueno, yo espero que la labor que estamos haciendo en general sirva para salir adelante. Vemos que hay cosas que se están aprendiendo bien, vemos que hay otras cositas que tenemos que seguir trabajando en ello, y en esas líneas seguiremos intentando trabajar.
Bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Desde aquí doy las gracias al Radio Exterior por dejarnos hacer estas preguntas. Y ya nos veremos dentro de 3 o 4 semanas, Luis. Te damos unas pequeñas vacaciones.
Perfecto.
Creo que merecidas.
Intentaré disfrutarlas.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Un saludo, Vicente.
Y encarando la recta final del programa, incorporamos a nuestro equipo a Daniel López. Danilo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, patrón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mal, ¿para qué te voy a engañar?
Perfecto, como siempre. Danilo, te iba a preguntar quién nos has preparado para hoy, pero el que ha preparado algo he sido yo.
Ojo.
No sé si te lo esperabas, pero te he traído una noticia que puede que te interese.
Vale, ya sé cuál es.
¿Estás preparado? ¿Sí? Mira, se está celebrando el juicio a una web acusada de cometer delitos contra la propiedad intelectual. Hablamos de series junkies. Y presuntamente los perjuicios alcanzan los 546 millones de euros para las productoras de cine. ¿Y qué ha dicho el creador de la web? ha dicho, se ha lavado las manos y ha dicho, la culpa es de los usuarios por utilizar la web. Así que por alusiones, Danilo, el micro es tuyo.
¿Cómo por alusiones? No te entiendo.
Hombre, desde que hemos empezado el programa has estado haciendo apología de la piratería.
Bueno, pero yo soy Mar de Torrent. Yo seré yo que nunca la he nombrado. Ah, no, vale. No me gustaba nada. Vale. De Tomás, qué tez más gruesa, ¿no? O sea, es como regalar droga en la puerta de la discoteca y echar la culpa a la gente que se la mete, ¿no?
Hay que tenerlo muy grande, ¿eh?
Sí, tío. Bueno, pues como me temía que me ibas a preguntar por esta noticia, lo que he hecho ha sido contraatacar y he preparado un top 10, que no son 10 ni es top, pero bueno, un grupo de noticias insólitas de la historia.
Vale, ¿contraatacar contra quién?
Contra ti, contra ti.
Ah, vale, contra mí. Vale, claro. Perfecto, venga, adelante.
Bueno, en el número 10 tenemos, cancelan un reality sin que nadie avise a los concursantes en 8 meses. ¿Qué te parece?
Estas son noticias contrastadas.
Sí, contrastadas. El programa Eden de Channel 4 echó el cierre y no avisaron a los concursantes.
Joder.
Que digo yo una cosa, ¿no les pareció extraño que en 8 meses no hubiera conexiones en directo, nominaciones, expulsados? ¿No les pareció raro?
Hombre, igual era otro tipo de reality.
Sí, es un reality show en el que, bueno, te leo, 23 participantes tenían que pasar un año en una región aislada de las Highlands escocesas.
Sí.
Y bueno, se canceló tras los 4 primeros episodios, que esto es muy Antena 3, ¿eh? ¿Cancelar rápido?
Sí, claro.
No sé, a mí no me convencen, tío. Yo creo que su vida fuera del reality era muy triste. Y dije, yo paso de salir.
Decidieron quedarse, ¿no?
Sí. Del banco de chaquetes no moverán. Bueno, en el número 9 tenemos Emiratos Árabes Unidos entrega unos premios de igualdad de género y todos los ganadores son hombres. Yo creo que este premio lo entregaba el de Serie Junkies, ¿no? Porque también hay que tener la jeta muy dura para...
Oye, y que, no sé, ¿dijo algo el gobierno?
Sí, dijo, estamos orgullosos del éxito de las mujeres emiratíes y su papel es fundamental en el futuro de nuestro país. ¿El papel de qué mujer? ¿De la de los premios? No. No sé, flipante, tío.
Qué bueno. Bueno, qué bueno, no, qué mal, ¿no? Pero...
No, lo has dicho, qué bueno, sí. Machista. Bueno, en el número 8 tenemos... Bueno, esto más que por la noticia en sí, es por la redacción de la noticia, ¿eh? Ojo al titular, rimbombante. Detenido un español por defecar en las ruinas de Pompeya. Y en el cuerpo de la noticia no es menos rimbombante, atención, dice... Durante su improvisado desahogo, el anciano contó en todo momento con la colaboración de su esposa, que se parapetó en la entrada para que ningún turista molestase a su marido. No me queda claro si eran octogenarios cagando o un grupo paramilitar con una barricada, ¿no? No sé, me parece curioso. Todo el mundo ha tenido un apretón ahí imprevisto.
Claro, pero no cagues en las ruinas, ¿no?
Bueno, tampoco sabemos, estaba un poquito más para allá en el descampado al lado. Es que los peces sois muy sensacionalistas, a veces lo sabes.
Que nadie estropee nuestra noticia, ¿no?
Claro, ahí está. Que en una historia real no te estropee una noticia, ¿no? bueno, la siguiente... Te la voy a nombrar más que nada porque estoy preocupado por si nos ha pasado a nosotros y no me acuerdo.
A ver.
Un bar echa a un grupo de curas por creer que se habían disfrazado para una despedida de soltero.
Está buena también, ¿eh?
Sí, sí. Y además, a mí me han echado muchos bares, por eso te digo que no sé...
¿Pero tú alguna vez estás disfrazado de cura?
Sí.
Bueno,
de cura con niño, incluso.
Oh, qué feo.
Ya, es feo, pero bueno. Pues, sabes que alguna vez en tu vida te quizás de eso. Bueno, esta es la número 6, pero a mí, tío, me hubiera gustado poner la número 1, ¿eh?
A ver.
Un youtuber se come una ardilla en un mercadillo vegano.
Uf. Qué ofensivo, ¿no?
No sé, me río yo de las quedadas para besarse masivamente delante de la sede de Vox. O sea, esto es el colmo de la provocación, ¿no?
Sí, total. Yo que además la ardilla es un animal bastante querido por la gente. Quiero decir, a ver, al final es una rata.
Sí, tío, pero te acuerdas de Chipi
Chop. La ardilla es querido, es como los delfines.
Además, ¿cómo se la comió? Como los geos cuando se comen el pollo que tienen que... No lo voy a decir, ¿no?
No. Bueno, un provocador en toda regla.
Total. Bueno, el número 5. Bueno, esto. La policía interrumpe en una orgía gay con drogas en un piso del Vaticano. O sea, y digo yo.
Esto es todos los ingredientes juntos, ¿eh?
Pero la noticia, ¿cuál es? O sea, ¿a quién le sorprende? A mí me sorprende. O sea,
y si no es que esto es algo habitual en el mundillo.
Pero, por supuesto. Ah. No sé. En Facebook hay eventos de eso todas las semanas. Bueno, y no voy a hacer el chiste fácil que. Bueno. Número 3.
¿Te has saltado el número 4?
Sí, el número 4, pero es que no me gusta. ¿Lo digo?
Vale. Vale, no. Adelante.
El número 4 tenemos... la policía salva a una mujer a punto de morir al recrear 50 sombras de Grey.
¿Qué daño ha hecho ese libro para muchos asuntos, ¿eh?
Pero escucha, el cuerpo de noticias es curioso. Dice, pretendía recrear una escena de 50 sombras de Grey, pero se me fue de las manos. No tengo pareja y estoy sola. Entonces, ¿cómo la recreabas sin pareja?
Hombre, es que yo no he visto la peli, bueno, un trozo sí... Pero no sé si también hay alguna escena sola.
No la veas.
¿Tú lo has visto?
Sí, es terrible. Terriblemente mala. Pero no sé, ¿qué intenta ahora quedar sin pareja? No lo entiendo.
No sé, creo que se ata y se...
Y se fustiga atada. No sé, es un poco extraño. Además, Grey es el tío. No sé, es un poco curioso, ¿verdad? Bueno, el número 2, esta me flipa también, tío.
A ver.
El compañero de celda de Jordi Sánchez se cambia de celda harto de la matraca soberanista.
Está muy buena, está,
o sea,
muy buena.
Este hombre ha creado un nuevo tipo de corredor de la muerte. O sea, aquí en España tenemos... Bueno, imagínate que fuera a Estados Unidos, podrías elegir entre inyección letal o matraca indepe, que, ojo, tenemos la variante vegana también, ¿eh?
¿Qué decía el preso?
Bueno, el preso decía, aseguraba que era una doble condena. Porque, bueno, sí, básicamente eso. Su matraca con el tema del independentismo era insoportable.
Qué bueno.
¿Cómo tenía que ser la cosa?
Qué bueno.
O sea, entre estar en la cárcel y aguantar a Jordi, era peor aguantar a Jordi, tío.
Sí, 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 tal cual.
Increíble. Y, bueno, te voy a traer ahora una serie de...
Oye, el número uno, te has saltado el número cuatro, el número uno.
Es que tampoco me gusta el número uno, tío. El número uno...
Venga, pues pasa, haz lo que te dé la gana.
Si quieres, te daré. Un concejal sueco propone una hora pagada de sexo al día para mejorar la felicidad de los trabajadores. Bien,
bueno,
me parece muy coherente.
Es una noticia insólita y me parece que es una buena noticia, ¿no?
Bueno, pues ahí queda. Noticia preferida de Vicente.
No, digo que ahora que estamos en campaña electoral, igual algún partido político se le ocurre esta idea.
Ah, pero no lo había pensado. En vez de eutanasia y chorradas,
no, 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 no.
A regalar.
Pero una cosa que hace falta en España son hijos.
Ah, pensé que iba a decir sexo.
Sexo. Puede que también.
Bueno, pues sí, venga. Paguemos horas de sexo para que aumente la natalidad. Tomar nota.
Vale, y como siempre, nos traes siempre un bonus track, ¿no? Unas que no han podido entrar, pero que están en categoría especial.
Tío, tengo un mogollón aquí de... Es que el bonus track es mejor que el top, por eso es impresionante. Tengo, por ejemplo, tú has sido titulares rápidos,
sí.
Y si alguno te interesa...
Venga, comentado. Profundizamos.
Un ciclista chino recorre por error 500 kilómetros en dirección contraria.
Uf.
O sea, iba a su casa con la bici y lo pararon a la autovía, le dijeron, ¿dónde vas? Y dice, a mi casa, no, tu casa es para allá. Amigo, perdón, llevo 500 kilómetros.
Para allá, amigo, pero que si vas a Alicante, estás en Madrid.
Bueno, en Madrid no, en Algeciras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esta como funcionario me afecta directamente. Despedido un funcionario por faltar más de 2.000 días al trabajo. A ver, por favor, este es el tipo de gente...
2.000 días, ¿eh? Son años.
Es el tipo de gente que nos crea mala prensa a los funcionarios, tío. Si haces eso, hazlo bien. A los 1.900, para. Por favor, no sigas hasta los 2.000.
Que ya huele. Recuerdo una noticia... Que no eran 2.000 días, era algo parecido, que pasó aquí en España. No sé si una persona que se había muerto y le seguían pagando alguna cosa historia.
No, pero yo creo que eso ha pasado varias veces, ¿no? Que sí. Hay gente que quiere cobrar la pensión de... Bueno, eso ha pasado en la que se avecina incluso.
Pasa habitualmente, hay gente que quiere cobrar cosas que no le corresponden, ¿no?
Sí, sí. No sé por qué nos hemos desviado hacia
eso. Sí, sí, sí.
Bueno, con esta noticia te confirmo que la humanidad camina inexorable hacia la extinción. Te cuento.
A ver.
Condenada por falsificar su foto del DNI... Porque quería parecer más guapa. ¿En serio? Por favor.
Te puedes enfrentar a penas de 5 años simplemente por querer salir más guapa.
Es increíble. A lo mejor se puso morro de perro y orejas de conejo y eso, ¿no? Filtros de estos de Instagram, puede ser. Bueno, y a ver, ¿qué tengo por aquí?
Te da tiempo para dos noticias más.
Ah, ¿para dos noticias? Ah, cojonudo. Pues mira, tengo aquí. Condenan a un soldado por usar un pene de plástico para saltarse un control de drogas. Y tú dirás, ¿qué hacía? ¿Lo chupaba? ¿Se lo introducía? ¿Qué hacía? Pues no. Llenó el pene de orina limpia, se supone, e intentó llenar el frasco con ese pene de goma.
Ajá. Para pasar un control.
Sí, pasar un control de droga, sí. ¿Ah? Increíble.
Sí, sí. O sea, hay gente para todo, como decían.
No sé, ¿qué esperabas?
¿Y la última?
Pues, por ejemplo, el marido de una actriz intenta comerse una servilleta en un restaurante de Martín Berasategui. Poca broma con esto, ¿eh? A ver, se han dado casos de gente que se ha comido centros de mesa en este tipo de restaurantes, ¿eh?
Es verdad que te lo ponen todo como vive la experiencia y te presentan estas cosas tan, tan raras que son una maravilla,
sí,
pero...
Sí, claro, y flores en el plato y cosas así, o sea que esta noticia es muy real, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, por último, Danilo, rápidamente, 10 segunditos para decirnos los planes de este fin de semana.
Pues mira, te voy a traer una colección de planes súper baratos. Primero, en Alicante, Manolo García, no quedan entradas.
Vale.
Baratísimo. El teatro principal, el sábado... A las 9 de la noche, el domingo a las 8.
Vale, siguiente.
Y en Alicante también tenemos en el ya mítico taller tumbao, Impro Señoras, soy improvisación,
sí.
El sábado a las 8 y media, solo por tan solo 8 euros, y venimos a la capital ilicitana. Este viernes actúa Sean Marholm, el vocalista de Dinero.
¿Le gusta mucho Marga?
Sí. A las 9 y media en el Escorchador, por tan solo 5 euros, ¿eh?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Danilo, por tu trabajo. Nos vemos dentro de unas semanas.
Hasta luego, patrón.
I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Amigos, y esto ha sido todo por hoy en Nadie Hablará de Nosotros. Como siempre, ha sido todo un placer compartir este tiempo con vosotros en la radio UMH. Nos vamos de vacaciones por Semana Santa y volveremos el 9 de mayo con un programa muy especial. En los mandos de la técnica hoy han estado Cristina Ortega, Miriam González y Paula Verdú. Se despide un servidor, Vicente Hipólito. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.